Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de este sueño frustrado de la Asamblea Constituyente a partir de lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones el día de ayer y que ya ha sido replicado y rebotado por las redes sociales. El Jurado Nacional de Elecciones también ha hablado acerca del avance de sus diligencias comprobando las denuncias de supuesto fraude en las elecciones pasadas y establecido que hasta el momento no ha podido comprobar la falsificación de firmas y que es más, las personas a quienes la oposición acusaba de haber sido falsificadas o impostadas han admitido que no fueron falsificadas ni impostadas, han admitido que sí son sus firmas. Por lo tanto, la hipótesis de fraude se desinfla. Más allá de las preferencias políticas, estamos hablando de averiguaciones. Por lo pronto, vamos a contarles acerca de la Teletón de Karelim López, este personaje lobista de varios gobiernos. Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio, ha tratado de explicar ante la Comisión de Fiscalización las varias reuniones que sostuvo con la empresaria y gestora de intereses Karelim López. Y sus explicaciones son tal vez más jaladas de los pelos que su versión de los 20 mil dólares hallados en el baño de su oficina. Pacheco sostiene que Karelim quería hacer un evento navideño para niños necesitados en Palacio de Gobierno. Un proyecto ambicioso, dijo el exsecretario, una especie de teletón. Por supuesto, negó saber una línea sobre las reuniones de la empresaria con el presidente y de las licitaciones sospechosamente ganadas días después de sus visitas por empresas vinculadas a ella. Sobre los 20 mil dólares ha dicho, por cierto, que era dinero prestado por sus hermanos para resolver problemas judiciales, aunque no supo explicar qué hacían en el baño a su despacho. Lo único que esbozó es que no suele ahorrar en los bancos, que no confía en los bancos y que tiene sus ahorros en lugares domésticos. Vamos ahora con el tema del Ministerio del Ambiente. Recordemos que hubo una denuncia en Punto Final el domingo pasado respecto a este carrusel de puestos públicos, esta vez en el Ministerio del Ambiente. Ayer por la tarde fueron presentadas dos mociones para interpelar al ministro respectivo, Rubén Ramírez, por presuntas contrataciones irregulares de funcionarios en puestos de su cartera. La congresista Heidi Juárez de APP y Eduard Málaga del Partido Morado presentaron peticiones basadas en información propalada el fin de semana. En dicho informe se señaló que fueron al menos 5 las contrataciones de personas vinculadas al Partido de Gobierno Perú Libre y más específicamente a la campaña presidencial de Pedro Castillo, sin tener estas personas el perfil idóneo ni cumplir con los requisitos de ley. Más o menos la misma situación que estaría atravesando el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por quien también van a preguntar en el Parlamento y por quien también se está esperando un pronunciamiento de la Contraloría. Recordemos, él fue designado a dedo presidente de Perú Petro. Vamos ahora con Vizcarra en la Vía Panamericana. Ayer el congresista Bustamante de Fuerza Popular, famoso, conocido por cuestionar airadamente las vacunas Sinopharm, diciendo que eran agua con lejía prácticamente y que no tenían ningún efecto en la inmunidad de las personas, tuvo una declaración bastante desafortunada, y lo digo con mucho respeto, porque yo le tengo un cariño personal al margen de discrepancias políticas al doctor Bustamante. En algunas consultas me ha respondido con mucha amabilidad, pero eso es algo subjetivo, personal, porque lo de ayer fue público, y ayer fue terrible lo que dijo, ¿no? El expresidente Martín Vizcarra está claro que genera muchas pasiones, y parece que a él le genera muchísima pasión dentro de Fuerza Popular. Es lo que vimos ayer, ¿no? Su cuestionada intervención. Pidió en el Pleno que Salud expulse de la Villa Panamericana al expresidente, quien se internó tras dar nuevamente positivo para COVID. En la mañana de ayer, Vizcarra había enviado una carta notarial a través de la cual pide al Ministerio de Salud que no afecte su derecho a la salud y le permitan recibir la segunda dosis de la vacuna. Vizcarra dice que lo que recibió por parte del director del ensayo clínico fue una candidata vacuna y que el propio sistema del Ministerio de Salud reconoce que no fue una vacuna, por lo cual él necesita que le permitan aplicar la segunda dosis. Por ahora no podrá vacunarse, pues se ha vuelto a contagiarse de COVID y está bajo supervisión médica en la Villa Panamericana, pero los congresistas fujimoristas encabezados por el doctor Bustamante, quieren que lo expulsen de la vía panamericana. Fuera Vizcarra de la vía panamericana, no importa que esté enfermo, lo culpan de la muerte de 70.000 personas por las pruebas rápidas, que efectivamente fueron un fiasco, pero de allí a culparlo dolosamente por la muerte de 70.000 personas, llamarlo genocida, hay un trecho, ¿no? Hay un trecho porque también hay cuestionamientos muy serios en el interior de Fuerza Popular como para que se pongan a pontificar así, me refiero a Guina, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el doctor Bustamante esperemos que reflexione porque no se le puede desear por más discrepancias políticas y por más defectos que haya tenido el señor Vizcarra, decepciones que haya generado el señor Vizcarra, tiene derecho, como todo ciudadano y expresidente, a ser atendido en la vía panamericana. Hay quienes dicen que, pero le quita lugar a otros, pero bueno, hay una organización que esperemos esté cumpliendo con los criterios de sentido común correspondiente sobre quién necesita realmente ese tipo de atención y quién no. Vamos ahora con la noticia número 4, que tiene que ver con que un periodista desmiente a Acuña sobre las visitas a Montesinos. Christopher Acosta, el periodista, el famoso ya autor de Plata como Cancha, que está vendiendo libros como Cancha, también más de 14.000 informábamos antes de ayer, recientemente sentenciado por difamación, en una decisión muy polémica, presentó a través de sus redes sociales varios documentos que desmienten como Cancha a César Acuña, el líder de APP, sobre varias afirmaciones que sostuvo en una reciente entrevista. Acuña, preguntado por el contenido del libro, negó reconocer y haberse reunido con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Yo nunca fui investigado por ir al CIN. Nunca me pidieron pasarme al fujimorismo. El periodista seguidamente publicó en su cuenta de Twitter las listas de visitantes al CIN entregadas en su momento al Congreso por los mismos colaboradores de Montesinos, con lo cual se cae la defensa de César Acuña, particularmente en este punto. Más aún, Acuña no solo figura ahí como visitante, sino también como receptor de dinero del oscuro ex asesor. En otra lista, la entregada por quien fuera el brazo derecho de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, una vez más, los hechos sobre las palabras. Está clarísimo, y este no es el único punto sobre el que el cual Christopher Acosta tiene las pruebas respectivas para asegurar que él no ha inventado lo que se dice del libro, sino que son declaraciones incluso documentadas, presentadas en Plata como Cancha. Vamos ahora con otra noticia también que polariza muchísimo, porque ya se trata de cuestiones de fe a estas alturas, ¿no? Sobre todo a las personas que ven rojos hasta debajo de la almohada, que ven comunismo hasta en la sopa. Lo que ya sabíamos se hace cada vez más evidente: no hubo fraude. La Fiscalía ha archivado denuncias de Fuerza Popular por supuestas firmas falsas durante la segunda vuelta electoral de las últimas elecciones. En total, el Ministerio Público notificó al Jurado Nacional de Elecciones que se archivaron 6 de las 23 acusaciones de fraude interpuestas en Ancash, San Martín, Cajamarca y Arequipa. El argumento de Fuerza Popular sostiene que Perú Libre había ganado las elecciones suplantando a los miembros de mesa. Aseguraban a viva voz, veíamos a Lourdes Flores, la misma Keiko Fujimori en sendos mítines, que las firmas que estas personas escribieron en las actas no coincidían con sus nombres en los DNI. No obstante, durante las diligencias, los citados contradijeron esta versión afirmando categóricamente que las rúbricas sí les pertenecen. Entonces, también estamos esperando, lo hemos manifestado en Twitter, el pronunciamiento de esta famosa comisión ad hoc para investigar el supuesto fraude en las elecciones pasadas. ¿Quién mejor que los congresistas para detectar ese fraude mediante el cual el comunismo mundial tomó el Perú y lo ahorcó y se estaríamos ya convirtiéndonos en Nicaragua, Venezuela, y nos hubiesen expropiado todo? En fin, dejando de lado la ironía, vamos a ir ahora a hablar de la Asamblea Constituyente, que es otro tema tan polarizador como la hipótesis de fraude. Mucho se discute sobre la posibilidad de convocar un referéndum para una Asamblea Constituyente. Hay grupos que están reuniendo firmas para convocar a una Asamblea Constituyente. Estamos hablando de congresistas de Perú Libre, y también hay un grupo encabezado por Lucas Gersi que está recolectando firmas para presentar un proyecto de ley que redunde en el candado del artículo 206 de la Constitución, que obliga a que toda reforma total o parcial de la Carta Magna pase por el Congreso. Pues bien, el Jurado Nacional de Elecciones ya se pronunció debido a que el Congreso también presentó una ley redundante porque ya está zanjado el tema en el artículo 206 para reforzar el hecho de que tenga que pasar por su fuero cualquier reforma total o parcial de la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones ya se pronunció, repito, el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia en temas electorales. Esto no va al Tribunal Constitucional, esto va al Jurado Nacional de Elecciones como máxima instancia. Y ayer Omar Cairo, el constitucionalista, nos explicó con mucha paciencia cuáles son las implicancias de este fallo, de este pronunciamiento, mejor dicho, del Jurado Nacional de Elecciones, y que refuerza, para la tranquilidad de muchos, entre los que me incluyo, la posibilidad de que la Asamblea Constituyente tenga que pasar por el Congreso y no se pueda convocar, así sean 3, 10 millones de firmas. Vamos a escuchar a Omar Cairo.
Que el Jurado Nacional de Elecciones tiene entre sus funciones la atribución de impartir justicia en materia electoral. Y es el único órgano que en el Perú tiene esa atribución. Es una competencia exclusiva. Y el Tribunal Constitucional, en todo caso, lo que puede hacer es anular una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, pero no por cuestiones de tipo electoral, sino porque afecta el debido proceso, algún otro derecho, pero no por el examen de mérito que haga el jurado. El Tribunal Constitucional no está para revisar los criterios en materia electoral que tenga el jurado, y ya lo expresó. Para el Jurado Nacional de Elecciones, solamente
de recojo de firmas para referéndum sobre cosas sobre las que no se puede hacer un referéndum sin que el Congreso lo haya aprobado. O sea, porque es Kramer contra Kramer. Es Estado contra Estado. O sea, la OMP te vende un kit para que empieces a recoger firmas para una asamblea constituyente y luego tienes otros órganos del Estado que te dicen aguanta, no lo puedes hacer así.
Sí, en realidad la OMP cometió un error gravísimo al vender ese kit. Y el sistema electoral está compuesto por tres órganos: OMP, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones. Y el máximo órgano de justicia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el error que ha cometido la OMP al final va a recaer en que con esos planillones, quienes están promoviendo esto van a ir al jurado y le van a decir, convoque usted. Y el jurado le va a decir, no puedo hacerlo porque el artículo 39, inciso A, me lo impide en virtud del 206 de la Constitución.
Pero haciendo la labor del diablo, haciendo la labor de abogado que en otra vida prometo estudiar derecho, si yo como ciudadano o como organismo, además estoy frente a dos abogados, porque René de formación también es periodista y abogado. Ya, pero si yo como ciudadano, un órgano electoral, me vende el kit y luego otro me dice, aguanta, no, yo ahí como ciudadano también podría reclamar y decir, a ver, perdón.
No por una razón, Anuska. Porque son órganos de un sistema, pero con competencias diferentes. El Jurado Nacional de Elecciones es el órgano de justicia electoral, el que define las controversias jurídicas. OMP hace una labor administrativa y la puede hacer bien o mal, mucho tiempo. Pero aparentemente, si sale una persona a decir que el poder constituyente es el pueblo, que la voluntad del pueblo la interpretamos y al pueblo no se le puede decir que no, entonces cosas que en realidad, tú sabes, René, no tienen ningún sentido.
No, pues.
Alguien que maneja finanzas, alguien que realiza una actividad empresarial, se asusta, dice, me van a cambiar la constitución mañana. Esto por lo menos trae la tranquilidad, porque es ya un pronunciamiento oficial de que lo que de alguna forma estaba claro ya, ahora es...
pero es el caballito de batalla, pues.
Es más
de Perú Libre.
Ahora, bueno, el problema, no solo de Perú Libre, de muchos partidos, fue la nueva constitución. Y ojo, muchos partidos, en otros, recuerda tú que el no era el Partido Nacionalista, Unión por el Perú, cuando postuló Humala el año 2006, nueva constitución. Cuando estuvo Toledo, el APRA quería restituir la del 79, sin el procedimiento del 206. Así que, y todo eso era insostenible desde hace 20 años. Entonces, los peruanos podríamos querer que Castillo o el presidente anterior, que Sagasti, hubiera gobernado 20 años. Y alguien podría decir, ¿y por qué no se nos impide eso? Porque la Constitución regula nuestro derecho a elegir y a los candidatos a postular a cierto número de periodos consecutivos. El derecho al referéndum está regulado en la Constitución. ¿Qué tendría que hacerse para que alcance a la posibilidad de consultar directamente? Habría que reformar la Constitución, como se hizo en Chile. En Chile no se podía preguntarle a la gente si quería o no una nueva Constitución y por qué órgano. Y la reforma constitucional del año 2019, hecha durante el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, cambió la Constitución en ese aspecto, la Constitución del 80, y modificó la regulación del referéndum, del plebiscito que le llaman. Y por eso pudo haber una consulta directa a la gente. Se le preguntó dos cosas. ¿Quieren nueva Constitución? ¿Sí o no? ¿Apruebo o no apruebo? Ganó el apruebo. Y ese consenso podría hacerse la constituyente. Pero mira lo que mira cómo se compuso la constituyente de Colombia. No solo los partidos liberal y conservador tradicionales. El M-19 dejó las armas y participó en la constituyente. Estuvo en la mesa directiva. Entonces, un consenso con una amplitud de ese tipo. Otro ejemplo, en el Perú. Constitución de 1933. Había que modificarla como salida a la dictadura militar. Había que utilizar sus mecanismos de reforma. Entonces, todos los partidos, APRA, PPC, Acción Popular, los múltiples partidos de izquierda estuvieron de acuerdo en que sea una constituyente del año 78 que no estaba prevista en la Constitución del 33. Se hizo la constituyente y se aprobó la Constitución del 79. Pero no es que alguien fue dijo, acá hay 5 millones que me respaldan y la constituyente contra todos. Consenso no es imposición. Plantear una recolección de firmas para presentar un proyecto de ley a la consulta de la gente. Entonces ahí sí, si el pueblo dice sí, se convierte ese proyecto consultado en referéndum, se convierte en ley. Porque eso está permitido por la Constitución. Porque eso está permitido por la ley.
Lo del Fonavi,
por ejemplo. Pero para consultar un cambio de la Constitución no está permitido. Ahora, podría ser que ese Congreso cambie el artículo 206 como se hizo en Chile.
Abre la puerta.
Y entonces establezca un tercer mecanismo para la reforma constitucional. Se puede hacer una asamblea constituyente si se le pregunta al pueblo si desea esa asamblea y 60% de ciudadanos dicen que sí. Pero lamentablemente o afortunadamente, según el punto de vista, no está esto en la Constitución. Si el presidente o el jurado, ese es el único punto relevante. Pero relevante en términos de.
¿Podría declararse en rebeldía el presidente? ¿Podría declararse en rebeldía?
Si el presidente no promulga. Si el presidente no promulga, promulga el presidente del Congreso y entra en vigencia el texto La convocatoria se tendría que realizar como dice el proyecto aprobado. O sea, el silencio presidencial en 15 días ante una norma aprobada por el Congreso equivale a un asentimiento. Por lo tanto, el presidente del Congreso debe promulgar la norma.
Bien, el tema ya está zanjado entonces por el Jurado Nacional de Elecciones en virtud del artículo 206, acabo ya de mostrar nuevamente la Constitución, que es la Biblia jurídica que nos regula. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Y esto, más allá de las discusiones, más allá de las preferencias políticas, ha quedado claro por la máxima instancia judicial en esta materia, que es el Jurado Nacional de Elecciones. De otra manera, se tendría que modificar vía el Congreso el 206, como hicieron en Chile, tal cual indica el señor Cairo, para poder convocar un referéndum para modificar la Constitución vía Asamblea constituyente, y eso tiene que quedar claro, repito, más allá de las preferencias políticas de uno y otro lado. Bien, vamos a despedirnos ya. Muchísimas gracias, estimados amigos y amigas, por sintonizar Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Buen fin de semana. Cuídense mucho porque Omicron está al mango. Cuídense.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.